partida doble, siempre en Partida W.
8:31, las fuerzas militares y de policía deberían votar en Colombia, deberían tener ese derecho, lo que debatimos con el general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, y con el profesor Carlos Andrés Gómez, director del Departamento de Ciencias Jurídicas y del Programa de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesor, ¿podría resumirle la pregunta que le hacía al general Ruiz Barrera antes de irnos a la pausa comercial, por favor?
No, yo lo que le decía al general es que si efectivamente se les da la posibilidad a los militares o a las fuerzas militares, quien tienen toda en sus manos la defensa de las instituciones y que si claramente tienen una ideología que es perfectamente legítima y que es lo que los hace llegar a ser miembros de las fuerzas militares, si en algún momento quien está en la presidencia es ese candidato que no representa su ideario o sus ideas y efectivamente por quien votaron, es decir, si terminan derrotados en unas elecciones, de alguna manera no se pueden ver comprometida esa defensa de las instituciones.
General Ruiz.
A ver, es un planteamiento muy inteligente, además, ¿no? Muy jurídico. Pero vamos a la realidad. Mire, cualquier soldado, es que el tema es, ¿no?, ¿por qué se está bloqueando esta posibilidad de recuperar el derecho? Porque los mandos podrían ejercer cierta influencia en los subalternos, porque ocurrió en otras épocas, hace muchos años, ¿no? Formaba el pelotón, formaba la compañía, atención fir, con compás mar, a la una votación, y todos votaban, ¿no?, muy disciplinadamente. Eso ya pasó, estamos hablando de 80, 90 años, ¿sí? Como las cosas son distintas, ¿no?, hoy por hoy. Entonces, miremos exactamente por qué ese concepto ha cogido tanto arraigo. Hay gente joven aquí, como el doctor Carlos Andrés, que está preocupado por el tema, y con justa razón, ¿no? Porque le sembraron esa idea, ¿no? Mire, el discurso de Alberto Lleras, que fue magistral en Teatro Patria allá en el año 58, dijo en términos muy precisos que la política era el arte de la controversia y la milicia el de la disciplina. Y que por esa razón las Fuerzas Armadas no deben ser deliberantes. Totalmente de acuerdo, es que no queremos ser deliberantes. Es simplemente recuperar el derecho al sufragio, al voto, ¿sí? Sin deliberancia. Y eso se reglamenta como lo planteé. Usted decía algo, pues, importante, ¿sí? Bueno, el soldado, ¿no?, en un momento dado, ¿no?, ejerciendo este derecho, vota. Y se ve frustrado, ¿no? Entonces, porque eligió al que no era y se equivocó, como muchos nos hemos equivocado, ¿no? Yo me equivoqué también en alguna época, ¿sí? Entonces, ¿qué debía hacer?
Hace mucho, general.
No hace mucho. No hace mucho me equivoqué, ¿no? Pero bueno.
Pero a veces uno hasta se equivoca ganando también.
A veces sí, genera cierto beneficio esa equivocación. Pero bueno, ok, no, pero yendo al tema concreto, ¿no? Hombre, sí. Pero es el mismo caso de la objeción de conciencia, ¿no?, que no han utilizado ahorita para no prestar el servicio militar obligatorio. Yo considero que no debo ir, ¿no?, no puedo ir a la guerra, no puedo defender las instituciones, no puedo comprometerme como militar, no voy al servicio militar. No, eso hay que evaluarlo de una manera distinta. Sobre todo esto que se ha dicho también, es importantísimo hacer las previsiones para evitar la manipulación política. Por ejemplo, aquí el doctor Carlos Andrés planteó que hace poco un proyecto, sí señor, lo presentó el partido de la U, ¿sí?, el año pasado, sí. Entonces decía que había que habitar únicamente el derecho a elegir, manteniendo la no deliberancia, pero siempre y cuando se ganara el plebiscito. Entonces, el promotor de ese proyecto nos está dando un dulce envenenado, ¿no? Entonces, sí, pero están buscando, ¿no?, que a través de ese anuncio, ¿no?, nos comprometieran en un momento dado, pues, políticamente partidista. En eso es, pues, algo que había que plantear. Entonces, tratamos de que, ojalá los oyentes, pues, que tengan dudas, ¿no?, porque también son muchas las que pueden surgir alrededor de esto, ¿no?, les tenga suficientemente claro que es importante recuperar este derecho.
Profesor Gómez.
Sí, yo por eso, general, creo que esta discusión es una discusión como de principios, o sea, de fundamentos constitucionales, sobre ese tema. Pero adicionalmente yo quisiera decir que cuando uno se decide por la carrera militar, ¿ustedes aceptan voluntariamente esa condición especial que tienen? O sea, ¿ustedes aceptan que van a ser parte de un fuero especial, que van a ser vistos por nosotros de una manera diferente, que de alguna manera en la juventud uno los ve como unos verdaderos superhéroes, como los hombres de acero, y eso trae unas limitantes? Y nosotros como ciudadanos queremos que, independientemente de cómo pensamos o de cómo votamos o de por quién votemos, ustedes siempre estén ahí para defendernos, y eso solo lo garantiza, yo insisto, es perfecto que no se reforme el tema de la deliberancia, pero la primera manifestación de la deliberancia es poder decidir quién quiero que allá me represente. Y eso, en uno o en otro sentido, inclina la balanza, así como cualquier ciudadano, usted lo decía ahorita, se siente frustrado porque perdió su candidato, igualmente uno se siente frustrado porque ganó su candidato y no cumplió. Es más, hoy muchos de los candidatos a elecciones populares tienen lo que se llama un voto programático, y lo estamos viendo en Bogotá, se puede revocar porque no cumplen lo que se hizo o a lo que se comprometieron, perdón. Entonces, ahí cómo juega las fuerzas militares, más allá de que hoy seguramente la obediencia es distinta como era hace 50 o 70 años, pero finalmente ustedes son una organización jerárquica.
Una organización jerárquica, sí señor, ¿no? Con una base, pues, de muchos subalternos. Quienes tienen la condición de comandante ejercen el mando. Si se ejerce el mando irregularmente, ¿no?, en estas condiciones, hay que actuar drásticamente, ¿no?, disciplinariamente, ¿no?, o si es del caso, penalmente, por eso se llama constreñir el voto, ¿no? Entonces, si eso queda debidamente reglamentado, hay herramientas, ¿no?, jurídicas, legales, para evitar que eso ocurra. Mire, en esto puede haber muchos arrepentidos, ¿no? Aquí en ese país hay muchos arrepentidos, ¿no? Al interior de las fuerzas militares también habrá muchos arrepentidos en el momento en que, ¿no?, tengan esa facultad, pues, de ejercer el voto. Se equivocaron, muchos se equivocan, sí, señor. Pero entonces, por esa prevención, ¿no?, muy natural, hombre, no cortemos un derecho que es fundamental, ¿no?, un derecho que reclaman la gente que está en servicio activo, que está con el uniforme puesto, quiere participar, ¿no? Ya hoy por hoy somos tan profesionales, ¿no?, somos con un nivel, ¿no?, de educación, de formación, que nos permite tomar nuestras propias decisiones.
General, le escribe aquí Andrés F. Castaño, dice: considero que la fuerza pública debe abstenerse de participar en política, pues podría resultar peligrosa la institucionalidad. Los ejemplos de Chile, Brasil, España o Argentina son buenos para... son ejemplarizantes al respecto. ¿Qué le dice usted, Andrés Felipe?
A ver, Andrés Felipe, muy buena su pregunta, muy puntual también como la plantea. Pero aquí las circunstancias son distintas. Hubo regímenes militares donde se produjeron una serie de excesos y de violación de derechos humanos, ¿no?, que crearon una situación, ¿no?, muy reprochable. No es el caso nuestro. Nosotros hemos estado dentro de unos parámetros democráticos, dentro de una respetabilidad total a la institucionalidad de este país, el sometimiento, pues, al poder civil de la nación. De eso no hay ninguna duda. No somos una guardia pretoriana de un régimen, como ocurre aquí en el vecino país, por ejemplo, el caso de Venezuela, concretamente. Allá es distinto. Aquí no. Así pues, de que bajo ese concepto y bajo esa confianza, Andrés, tenga la certeza que donde logremos recuperar ese derecho, van a tener una respuesta muy aceptable por parte de la ciudadanía colombiana.
Y Carlos Andrés, y como dice el general, es solamente el derecho a poder elegir, pero el derecho a poder elegir no conlleva al derecho a ser elegido también. ¿No abre esa puerta?
Sí, yo por eso digo que esto, digamos, ustedes son unos ciudadanos, digamos, especiales, particulares, que así como tienen un régimen especial para quien los juzga, por ejemplo, tienen un fuero especial, eso conlleva también otra serie de limitaciones, o que haga que los derechos fundamentales o los derechos que se conceden a todos los ciudadanos no sean absolutos y para unos puedan sí o para otros no. Pero adicionalmente a eso, a mí lo que me preocupa es que yo creo que esto no pasa simplemente por cambiar una frase o una oración de un artículo de la Constitución, porque lo que hay que hacer adicionalmente es, si eso se quiere, casi que hacer unas reformas absolutamente estructurales y de fondo sobre el papel de las fuerzas militares. Entonces, como usted muy bien lo sabe, general, pues que es un maestro y un líder en esos temas, como están en otros países que se ocupan es simplemente del tema de las fronteras o del tema del territorio. En nuestro país, las fuerzas militares, por un tema de conflicto de hace décadas, deben mantener el orden público y el orden constitucional. Entonces yo creo que eso es lo que riñen y con lo que riñe con el tema del voto de las fuerzas militares, y que no pasa solamente porque cambiemos la última parte del artículo 219.
General.
Bueno, aquí el instrumento rector es la doctrina militar. La doctrina militar, ¿no? Y también la policial, que tiene que ver con temas de seguridad, ¿no? Surge de la interpretación de la norma constitucional que fija la tarea, ¿no?, para las Fuerzas Armadas. Esa es la doctrina. La doctrina cambia según las circunstancias, ¿no?, frente a esa tarea institucional y según el tipo de amenaza, ¿sí? En ese momento, supongamos que las FARC estén obrando correctamente y con verdad verdadera, y que realmente se llegaren a desmovilizar, y que eso que se dice que tienen gente armada en territorio venezolano con grandes campamentos dedicados al narcotráfico, ¿no?, en convivencia con el régimen actual de ese país, que eso no sea cierto, ¿no? Entonces las FARC ahí sí desaparecerían, como nos han anunciado repetidamente, pero que nosotros no creemos. Entonces, en esas circunstancias, pues, en la medida que se disminuya la amenaza, habrá, pues, modificaciones también. Hoy en día se habla, pues, de algunas reestructuraciones internas y demás, ¿no? Eso es así, ¿no? Porque eso es una cuestión dinámica, es cuestión de procedimientos, es según las circunstancias. Entonces, sí, claro, podemos cumplir eso, y debemos cumplirlo además, ¿no? La seguridad fronteriza, la seguridad interior, el orden público, y también ir a las elecciones y elegir a quienes nos van a representar en las máximas posiciones de la República dentro del sistema democrático.
8:44, llamamos al jurista Fabio Ballesteros, esto nos dijo.
Creo que no es una propuesta conveniente y además puede ser una propuesta peligrosa. La función principal de las Fuerzas Armadas es la defensa de la independencia y la soberanía de la República. Esta misión podría tornarse difusa si a los miembros de las Fuerzas Armadas se les permite el derecho al sufragio, por una razón, y es que al ser un cuerpo castrense orientado por el principio de obediencia y el cumplimiento de órdenes, no sería difícil que algún partido, algún movimiento o algún candidato buscara captar para su conveniencia los votos de un buen número de miembros de las Fuerzas Armadas. Si a ello sumamos que para la defensa de esa soberanía la fuerza pública tiene el poder de las armas, creo que el resultado sería obvio, más en un momento político donde los partidos se encuentran polarizados hacia los extremos. Desde este punto de vista, el riesgo para una democracia es muy grande.
General Ruiz, ¿qué decirle al jurista Fabio Ballesteros?
A ver, doctor Ballesteros, pasamos de un principio, ¿no? Las armas que portan las fuerzas militares y la Policía Nacional son las armas de la República. Esa es la gran diferencia, ¿no? Su mala utilización en lo que usted supone que podría ocurrir, ¿no?, obviamente sería, ¿no?, bochornoso y muy reprochable. Precisamente estamos dentro de un Estado de Derecho, una serie de normatividad, ¿no?, una serie de disposiciones, y el artículo este, repito, el artículo este de la Constitución se modifica parcialmente, se le quita la palabrita esa que tiene que ver con la, se permite el voto y se debe evitar la deliberancia. Entonces, pues, insistir en eso, pues sí, es una tesis, ¿no? Habrá opositores, y de golpe al interior mismo de las fuerzas militares hay muchos que piensan que no es conveniente, que no es el momento. Recuerdo un escrito, no muy, hace un poco, de general Álvaro Valencia Tovar, Él se oponía totalmente, porque él vivió las circunstancias de la época en que fueron utilizadas las fuerzas militares de la Policía Nacional con propósitos políticos partidistas.
Profesor Gómez.
Sí, yo realmente no creo que sea un tema de si se permite la expresión, como de indebida utilización de las armas. Yo me sigo manteniendo ese, a los ciudadanos nos da tranquilidad saber que nuestras fuerzas militares están ajenas a cualquier tipo de contienda electoral. Y el general ahorita ponía un ejemplo, el tema de Venezuela es dramático. Son unas fuerzas militares que son un apéndice de una dictadura. Entonces, uno no puede estar tranquilo si se les otorga la posibilidad a los miembros de las fuerzas militares de intervenir en política, en el buen sentido de la palabra lo digo, decidiendo quién quieren escoger y quién quiere que nos mande, por decirlo de alguna manera.
8:47, estamos abriendo las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W, gratis desde cualquier operador celular, numeral 529, numeral 529. General, le pregunto, ¿esta propuesta sería para que fuerzas militares y de policía voten o solo fuerzas militares?
No, fuerzas militares y policía, ¿no?
Todos.
Y ojalá alguno de los que nos están escuchando diga, hombre, estamos de acuerdo, ¿no? No sé por qué le están dando línea únicamente a los que se están oponiendo a este proyecto. Pero de todas maneras, pues, ¿no? Es importante que esto se conozca. Ese es el sentir, ¿no? Un sentir mayoritario institucional.
8:47, profesor Gómez, ¿usted ve que hay voluntad política en el Congreso de la República para sacar adelante esa iniciativa, o simplemente eso se quedan propuestas en palabras bonitas de una gobernadora, de un senador en su momento, en los momentos coyunturales? ¿Usted ve que esto podría llegar a feliz término o no?
Yo creo que para infortunio de quienes quieren, como el general, que salga adelante este proyecto, que sin duda alguna, pues el escenario para discutirlo es el Congreso de la República, le ha hecho mucho daño que las iniciativas que se han propuesto hayan sido fruto es como de la coyuntura o la necesidad de sacar adelante el plebiscito por la paz o de hacer cantos de sirena y eventualmente decir lo que quieren oír. Entonces eso me parece que le ha hecho mucho daño a una propuesta que sin duda, como igualmente lo reconocía el general, es discutible y tiene bases sólidas a favor y en contra. Yo creo que si se lleva al Congreso, la discusión tiene que ser ajena a cualquier tipo de coyuntura política y darla en el terreno de lo jurídico y de lo militar.
8:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido.
¿Y usted ya tomó partido?
Emilio, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Muy buenas noches para todos los oyentes de la W desde la ciudad de Cúcuta.
Lo escuchamos, sí, tome partido, don Emilio.
Muchas gracias, muy amable. Pues de igual manera un abrazo, un saludo para todos, para el señor general, también muchos abrazos, pero de igual manera no considero que sea todavía el momento del país. Estamos en un momento coyuntural hablando de paz y es el momento menos indicado en pensar en que las fuerzas militares de nuestro país entren a formar parte de algún bando político.
Henry, ¿dónde está? Muy buenas noches, lo saludo.
Buenas noches, señora. A mí me parece que sí es correcto que pues, la fuerza pública vote, porque es que todavía estamos en guerra y ellos juegan un papel muy importante. Esos votos son muy importantes. Necesitamos un presidente que de verdad acabe con esto y no negocie con terroristas.
Hola, Andrés. ¿De dónde nos llama? Buenas noches.
Buenas noches a toda la amiga de Bolivia. Buenas noches. Realmente pertenezco a las fuerzas militares. Soy del gremio de los suboficiales y nunca he escuchado de que se al interior de las fuerzas militares hablen de la propuesta. No estoy de acuerdo, la verdad no estoy de acuerdo, porque estamos es para proteger la Constitución y de igual forma pues los cargos políticos serán usados por los señores oficiales superiores de insignia. Entonces estamos para defender la Constitución, para gracias, ¿no?
Se nos dañó la comunicación ahí. Iván, ¿de dónde se comunica? Buenas noches.
De Bucaramanga.
De Bucaramanga. Nos escuchan en los 90.7 FM. Adelante, tome partido.
Muchas gracias. Primero, saludar al general y al abogado, ¿sí? Las dos partes son muy buenas. Pero como está ubicado este país, sería un peligro inminente que le dieran esa facultad de votar a las fuerzas militares.
Sandra, ¿dónde está? Buenas noches.
Hola.
Hola, Sandra, ¿dónde estás?
Buenas noches.
Buenas.
De Cali.
Cali, ¿ya tomó partido, Sandra?
Sí, voy a tomarlo.
Adelante, tómelo, la escuchamos.
Bueno, general, el voto es secreto, pero ya manipulado por los altos mandos. Por eso hoy siempre no deben votar, aunque sean ciudadanos, y es una pena, la verdad.
Hola, Oscar, ¿dónde está?
En Medellín.
En Medellín, allá nos escuchan en los 90.9 FM y en los 590 AM. Adelante, tome partido.
Tomo partido en contra de que la fuerza pública participe en las votaciones. No porque hayan elementos deshonestos en la fuerza pública, sino porque en este país hay políticos con mucho poder, muy felicistas.
Hermógenes, hola, ¿dónde están? Se cayó Hermógenes. Vamos con Daniel. Daniel, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo, de Bucaramanga.
Lo escuchamos, don Daniel. Tome partido.
No, pues, la verdad yo creo que no sería conveniente que las fuerzas militares pudieran acceder al voto, porque siempre escogerían a un candidato que sea guerrerista. Entonces, no es muy conveniente para un país democrático que eso suceda.
Hola, Andrés, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos a encontrárselo para todos. No, me parece completamente inconveniente que ellos tengan la posibilidad del voto, porque eso es cuando se empiezan como a enamorar del poder o empiezan a apoyar proyectos de ultraderecha, lo que es completamente inconveniente para cualquier país.
John, ¿de dónde nos llama? Lo saludo.
Buenas noches, de Cartagena.
Adelante, en Cartagena nos escuchan en los 107.5 FM. Tome partido.
Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para los de la mesa y obviamente para mi general. Yo hago parte de los oficiales del ejército y creería que en ese momento no sería bueno hacer parte de elegir, ya que desafortunadamente nuestros altos mandos siempre buscan la forma de favorecerse siempre ellos. Nunca he visto que trabajen por el subalterno, siempre buscan estar para ellos. Entonces buscarían políticos que lo apoyaran solamente a ellos.
Don Manuel, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
De Bogotá.
Lo escuchamos, adelante, tome partido.
Sí, creo que no estoy de acuerdo que haya miembros de la fuerza pública como candidatos para ser elegidos.
Hermógenes, la logró usted de nuevo, adelante, lo escuchamos. ¿De dónde nos llama?
De Barranquilla.
Adelante, tome partido.
Las prácticas políticas en este país son corruptas y hay muchos miembros de la fuerza pública también son corruptas. Imagínate juntándose las dos corrupciones, ¿a dónde va a llegar este país?
Ricardo, ¿dónde está? Buenas noches.
Está, buenas noches.
Adelante, lo escuchamos. ¿De dónde nos llama?
De Bogotá. A ver, no es conveniente que se politice la fuerza pública porque dejaría de ser neutral y se formaría una dictadura. Mire lo que tenemos de frente con Venezuela, allá lo que está pasando. Entonces se apoyarían a ciertos candidatos en cierto momento y se dejaría de cumplir la función que tiene como tal la fuerza pública.
Sí, gracias a usted. ¿Qué hubo, Julián? ¿Dónde está?
Sí, buenas noches.
Buenas noches. ¿De dónde nos llaman?
De aquí, de Trujillo.
Trujillo, adelante.
No me voy a cortar a lo que le voy a decir. ¿Usted imagina las fuerzas militares que son tan corruptas que inclusive a un hermano mío lo mataron los paracuas y las narices de las fuerzas militares y no hicieron nada en San José del Palmar, Chocó? ¿Te imaginas de eso? ¿Cogen más poder?
Benigno, ¿dónde está? Buenas noches.
Lorica, Córdoba.
Lorica, Córdoba, adelante, tome partido.
Bueno, no, yo no considero todavía que la Fuerza Armada estén para hacer la política o que voten. Yo pienso que el proceso de paz debe terminarse y cuando ya todo esté bien hecho, creo que es lo necesario que miren bien si las fuerzas militares pueden votar en el país.
Muchísima gente llamando, pero solo podemos recibir una llamada más. Juan Carlos, ¿dónde está? Lo saludo.
Buenas noches, de Medellín.
Medellín, adelante, tome partido, don Juan Carlos.
Yo he actuado como testigo electoral y a veces uno se da cuenta del maltrato del policía o del militar cuando uno va a llevar a votar o a participar. De manera, ellos con la posibilidad de también poner su propio elegido. Eso crearía un clima de incertidumbre y de problemas a la hora de elegir.
8:56 y el sondeo en Twitter, la restricción del voto para militares y policías. 60% se debería mantener esa restricción. 35% se debería eliminar. 5% no sé. 997 personas participaron. General Jaime Ruiz, ¿cómo la escuchó? ¿Cómo escuchó a los oyentes? Hay que hacer mucho trabajo, mucha pedagogía si quieren de verdad llevar a feliz término esa propuesta y que, la, y que a los colombianos les guste.
Pues escuché muy detenidamente a quienes forman parte de ese 65% que no creen, ¿no?, que las fuerzas militares ejerciendo ese derecho lo hagan de manera correcta. Son posiciones muy respetables, muy personalistas, ¿no? Esas personas que se oponen, sencillamente, si llegan a ser soldados de la República en servicio activo, en el momento de ejercer, pues no votan, o votan en blanco, ¿no? Y así, de esa manera, pues, ¿no?, gozan de esa satisfacción personal.
General Ruiz, muchas gracias por estar en Partida W y por aquí lo espero en un próximo tema, por favor.
Gracias, Juan Pablo. Te agradezco mucho y nuevamente, mil gracias por la invitación.
No, gracias a usted por venir. Profesor Carlos Andrés Gómez, gracias por participar en este debate en Partida W, dos caballeros.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Y por aquí también esperamos con otro tema, profe.
Así será.
8:57, ustedes muchas gracias por estar ahí. Mañana de 8:09 no se pierda otro gran debate aquí en Partida W, solo en el sistema W Radio.